Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia radio hablamos de La Latina, que además de ser una zona muy apaña para ir de cañas, tuvo nombre de carne, que fue Beatriz Galindo, una de las mujeres más importantes del siglo XV español, que mira que ha dado mujeres importantes. Nació en Salamanca y su familia era oriunda de Zamora, pero ella es medio gata porque está directamente vinculada con Madrid. Inteligente y culta como pocos, con apenas 15 años ya entendía y traducía el latín y el griego, pero de verdad, no ese nivel medio que todos ponemos en el currículum y luego es un espera a ver que me invento a ver que digo, no, ella fue dama de confianza de la reina Isabel la Católica. Hay quien dice que no fue para tanto y que tuvo una visión de la sociedad y de la vida en general muy adelantada a su época. Conservamos de ella muy poquita obra, tal vez otra vez por el hecho de ser mujer. A día de hoy, entre otras cosas, da nombre a un barrio de Madrid, a una parada de metro y al Teatro de la Latina. Hablamos de la más lista de la clase del siglo XV.
La Latina. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Consiguió poder y tuvo dinero. Invirtió buena parte de su fortuna para ayudar a los pobres. Se codeó con la reina y sobrevivió a sus dos hijos. Todo comenzó en 1465 en Salamanca, una ciudad que era ya uno de los puntos calientes de la cultura de la península y de Europa. Aunque llevaba ya más de dos siglos en marcha, fue fundada en 1218. El siglo XV será el siglo de la Universidad Salmantina, un siglo en el que se afianza como puntal del estudio y la evolución cultural, un entorno rico en conocimiento y desarrollo intelectual del que se empapa nuestra Beatriz. Beatriz Galindo, la latina. Muy curioso, tratándose además de una mujer.
Desde luego.
La manera que tuvo de acceder a la cultura fue, como era habitual en la época, pues a través de la iglesia. Durante toda la Edad Media el conocimiento se custodiaba por parte del estamento eclesiástico. Es algo que empieza a cambiar tímidamente a partir del siglo XV, pero de manera muy pausada. Beatriz, que había nacido, parece ser, en una familia de pasta, pero venida menos, pues se la llevaron al ámbito religioso, pues para que estudiara. Vamos, que iba para monja. Por cierto, que lo de la familia, tampoco aquí está la cosa muy clara. Según una fuente, pues es hija de Martín Fernández Galindo, y según otra, pues de Juan López de Gricio.
O sea, que la paternidad no estaba muy clara, ¿no?
De hecho, los datos que nos llegan con una base documentada pues son muy escasos, tratándose de una mujer pues normal en esta época, ¿no? El caso es que los padres de la niña vieron que la niña prometía y pensaron con toda lógica de su época pues que lo mejor era que estudiara para monja y que así pudiera cultivar su inteligencia. La Galindo, lista, aprovechó el tiempo desde bien pequeñita y con 15 años ya conocía en profundidad a Aristóteles y, lo que es más interesante, entendía lo que decía y todo.
Pues sí, eso sí que está bien.
Y además que le podía leer en griego o en latín o en castellano. O sea, era una crack la tía. Pero por si fuera poco, a la edad de la niña bonita, pues Beatriz también dominaba el latín. Como estudiaba para monja, en ese momento el único modo de comunicarse con Dios era hablando en latín, una lengua asociada al conocimiento, a la historia, pero sobre todo era el medio para tener línea directa con el Señor de arriba. Beatriz lo hacía tan bien, tan me sé perfectamente el rosarum rosis, que empezaron a llamarla la latina. De ahí viene su apodo y de ahí hasta el nombre del teatro que está frente a la entrada del metro del mismo nombre en el barrio. Venga, podéis decirlo si queréis todo. Venga,
el barrio de la Latina.
Bueno, pues seis siglos después, la Latina es parte fundamental del día a día de Madrid.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya estamos con Airana. Uy, Airana. Hola. Madre mía, cómo ando de dislexia hoy.
Que si te gusta el nombre te lo quedas, ¿eh?
Con Ainara Aristoy, Ainara. ¿Qué tal estás?
Me encanta que me cambies el nombre, es súper bonito.
¿Cómo estás?
¿Qué? Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, bueno, que no hemos dicho que es experta en arte funerario, que ya te voy a bautizar así a partir de ahora.
Eso.
Es periodista y está especializada
en cementerios.
Y bueno, hace, vamos, y hace unas comidas maravillosas.
Y lo cuenta fenomenal. Y bueno,
que todo lo hace
cosas.
Bien. Ay, Inara, ¿qué nos has traído esta semana? Vamos a ver, vamos a ponernos bueno. Serios.
Me pongo seria y además ante vosotros, chicos, me quito el sombrero.
¿A qué se debe este honor?
Pues se debe a que ya me gustaría pertenecer a ese maravilloso colectivo de la Sin Sombrero, que ahora por fin estamos recuperando el baúl del olvido. Y vengo a hablaros de una de las Sin Sombrero. Bueno, discutible porque hay quien dice que no pertenece al colectivo directamente, pero sí pertenece a una de las familias, bueno, pues de artistas más importantes, sobre todo de mujeres de este país, que son la Roisette. Una saga de mujeres increíbles. La más conocida, Marga Gil Roisette, sabemos, bueno, con un final trágico, su amor platónico o no tan platónico por Juan Ramón Jiménez, esa relación tormentosa, esa escultora que termina mal, es la más conocida de la familia, pero su prima Marisa es la protagonista.
¿Qué nos vas a contar de ella,
pues,
de Marisa Roisette?
Claro, Marisa está enterrada en una sepultura que no pertenece a la familia. Y bueno, de eso que dices, qué curiosidad, ¿no? Que te salta un poco la chispa, empezamos a buscar. Y es que a su cultura pertenece a una familia de otra mujer, de Lola Rodríguez Aragón. Marisa, empezamos a buscar quién era, fue una pintora maravillosa que triunfó en su época, aunque después el olvido ha venido y la ha tapado así con su manto terrible. Se conoce a Lola Rodríguez Aragón sobre la década de los años 30 en un Madrid concierto a lo feminista. No se nos olvide que antes de la Guerra Civil había incluso clubs femeninos. Marisa y Lola se conocen y además de conocerse, Marisa y Lola se enamoran.
Oh.
Que es una historia fascinante porque ellas no fueron amigas. Ese eufemismo de somos amigas, no. Ellas se enamoran, ellas tienen una relación discreta pero no escondida. Son mujeres que incluso van a actuar juntas. Lola es cantante lírica. ¿Qué pasa? Llega la guerra, llega el franquismo. Todo salta por los aires, su relación ahora sí tiene que pasar a un estatus de estar escondidas. Y bueno, lo que van a hacer es disimular, van a vivir, bueno, pues muy discretamente, ya no van a actuar juntas, no van a pasar al plano artístico juntas.
Y se quedan en Madrid, perdona, se quedan en Madrid,
quedan
entonces.
En Madrid.
Qué
sí.
Fuerte.
Sí, sí. Y bueno, pero daos cuenta además que el hecho de ser dos mujeres era más disimulado que ser dos hombres. Nosotras vamos del brazo y nadie va a sospechar. Van dos hombres de la mano y ahí ya salta. Ellas viven, bueno, pues como pueden. Yo siempre cuento que son muy, muy camaleónicas, se disimulan, se juegan a esa sociedad, bueno, pues les hace dar un pasito para atrás. Y cuando Marisa fallece, la familia de Lola Rodríguez Aragón y la propia Lola deciden que Marisa espera su gran amor en la sepultura familiar. Recoge aquí, esperan la resurrección. Yo no sé si espero la resurrección, pero Marisa espero a Lola, la sepultura de la familia política, que lejos de poner pegas apoyó el amor de estas dos mujeres y la respetó y aplaudió que una esperara a la otra pues para la resurrección eterna.
Pues generoso y para la época avanzado, ¿no?
Y una historia maravillosa que podemos encontrar en la Sacramental de San Isidro, en la tumba de los Rodríguez Aragón, ¿no?
Efectivamente, de Lola Rodríguez Aragón. Y permitidme, como hay que investigar siempre en este programa, dos segundos solo, pusimos fotografías de Lola y Marisa juntas, porque vais a encontrar tres, no hay más, hay muchas fotografías separadas, pero hay una fotografía que cuando la amplías se pixela, es de muy mala calidad, pero están las dos paseando por San Sebastián, por Donosti, con una sonrisa que ilumina toda la fotografía completa, aunque no se la mira bien, y creo que es el ejemplo más bonito de dos mujeres que por encima de todo y de todos, se quisieron, que es lo más importante.
Y ya llega un momento muy guay, ¿sabes cuál, David?
¿Cuál?
El momentazo. Carmen Sánchez Risco.
¡Hey, Carmen! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien, aquí retomando el latín, es lo que toca hoy.
Hombre, estudiando latín estás, sí.
Bonus bonabonum.
tenemos que hablar de la gran jefa del latín, Beatriz Galindo.
Sí.
Que, bueno, debió ser un personaje fascinante, y lo cierto es que casi todos, pues cuando descubrimos que el nombre del barrio de Madrid, donde los aperitivos se eternizan, se le debe a esta mujer, pues nos quedamos con la copla, ¿no?, de que Beatriz fue un portento con el latín. Hombre. La realidad es que si la lengua de los Césares le abrió las puertas de la corte, cerrando, gracias a Dios, las del convento donde le hubiera tocado ingresar, su habilidad y su inteligencia la convirtieron en una de las best friends de la reina Isabel. Y poco se habla de esto. En la triada gloriosa de las mejores amigas de la reina católica, junto a Beatriz de Bobadilla y Teresa Enríquez, estaba nuestra latina. Beatriz conoció a Isabel cuando solo tenía 16 años y ya con 16 añitos había dejado con la boca abierta a todos en la Universidad de Salamanca con su dominio del latín. La relación entre la reina y ella debió ser un flechazo, porque enseguida Isabel la incorporó a su entorno más cercano y pasaba mucho tiempo con ella. Claro, imaginaos lo que significaba esto para la reina, poder tener un nivel C2 de conversación en latín con el equivalente a un nativo en el siglo XV. Hola, ¿qué tal? Eso es un milagro. Entonces, bueno, pues ellas se hicieron muy amigas. Otro dato a tener en cuenta es que Beatriz llegó a la corte siendo muy jovencita y no conocía a nadie. Más allá de declinar el rosa rosae con la fluidez de Cicerón, la muchacha no había vivido mucho. Y su destino, pues como ya decíamos, iba encaminado al convento. Sin embargo, Isabel, como buena amigui, le montó un first date y le presentó al mozo que se convertiría en su marido, salvando a Beatriz del desperdicio que hubiese supuesto encerrarla en el convento. Se convierte nuestra latina también en una de las pocas mujeres cultas y laicas de la época, porque aquí las únicas cultas pues eran las monjitas.
Sí, cultas y laicas, muy, muy bien. Esas cosas juntas como que no van mucho, sí.
Menos mal que esta ya rompió un poquito la costumbre. Isabel buscó a un candidato para nuestra Beatriz con poderío. Y bueno, con el sobrenombre del artillero, el pretendiente garantizaba muchos fuegos artificiales, ¿no? Bueno, la realidad es que Francisco Ramírez de Madrid era mucho más mayor que Beatriz, ¿eh?, y casaba con nuestra portentosa latina en segundas nupcias, pero ya no le disgustó. Con él tuvo dos hijos y estuvo muy feliz. Y la reina lograba tener cerca de ella pues a dos de sus más fieles colaboradores, tanto el marido, Francisco Ramírez de Madrid, como Beatriz. De ese modo, las amigas seguían disfrutando de su complicidad. ¿Y cuáles eran los planes favoritos de Bea e Isa? Bueno, pues viajar juntas por el territorio patrio. Beatriz acompañaba a Isabel en sus viajes. Rezar, que esto une mucho, y además era uno de los planazos de la época. De rodillas, breviario en mano, la reina pasaba muchas horas rezando. Y claro, si el latín era la lengua para hablar con Dios, imaginaos las parrafadas que se daba teniendo a Beatriz al lado. Además, como buenas amigas, fueron confidentes y se defendieron a capa y espada. De hecho, cuando murió Isabel, Beatriz estuvo a su lado. Algunos apuntan a que la mujer que aparece detrás de Fernando el Católico en el cuadro de Rosales podría ser ella, puesto que también se especuló con que fuera Juana, pero Juana se encontraba en Flandes cuando la reina expiró. Bueno, pues tras morir su amiga Isabel, parece que Beatriz se mosqueó mucho, mucho, mucho con Fernando, porque Fernando se volvió a casar y encima con Germana, que debía ser un bomboncito de mucho cuidado. Lo cierto es que tras la muerte de la reina, estando ya viuda, ella se instaló en Madrid, Beatriz Galindo. Y parece que su buen juicio y su conocimiento de los secretos de la reina, o sea que eran amigas, hicieron que el propio Fernando el Católico, incluso el mismísimo Carlos V, la visitaran en el hospital de Madrid para consultarle sobre asuntos políticos y para conocer documentos y opiniones privadas de la reina. Toma ya.
Toma.
Yo creo que a Beatriz no le haría mucha gracia la visita de Fernando, ¿vale?, por el tema de Germana, porque yo creo que ahí en ese impas todavía no había caído en los brazos de Carlitos. Pero se ve que al final de sus días perdonó al católico o se apiadó de él, porque en su testamento dejaba 3.000 fanegas de trigo para que se dijeran misas, esto era también muy de la época, para que se dijeran misas por ella, por su marido y, atención, por los Reyes Católicos en plural, ¿eh? No dejó a Fernando ahí a un lado.
Bien,
o sea, que se
le
hizo la...
¡Qué maja!
I'm a glum one. It's explainable.
Y aquí estamos con Candela Botello, estudiante de comunicación audiovisual, que nos traerá algo súper interesante. ¿Qué nos traes? Venga, Candela.
Hoy os traigo a María Moliner.
Esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
María Moliner nació en el siglo XX y fue una bibliotecaria, esposa y madre ejemplar. Trabajaba en la Biblioteca Nacional y cuando terminaba la jornada se marchaba a casa a cuidar de su familia. Muy típico
de la época.
Como es ley de vida, los hijos empezaron a volar del nido y cuando el menor se fue de casa, pues María como que se aburría. Y en lugar de hacer sudokus o jugar al Candy Crush, María se empeña en revisar y retocar el diccionario.
Oye, que no por ahí.
Así, no, venga, pues voy a revisar el diccionario, que me parece que hay palabras que no son como deberían ser.
Sí. Pues le dio por cazar al vuelo las palabras que se utilizaban realmente y definirlas con el uso que tenían en la calle. Calculó que trabajando durante 2 horitas al día, en un par de años tendría el diccionario listo.
¿Qué dices? Claro, hombre, con la de palabras que
dos
hay.
Horas
dos
al día. Pues sí, le salen las cuentas.
Sí, ¿no?
¿No?
Lo terminó.
Pero se les había prometido muy felices
y no,
se enganchó la cosa de las palabrejas. Pero 10 años después de empezar, trabajaba 10 horas al día y solo llevaba la mitad del diccionario.
Espera, ¿me estás diciendo que no acabó en 2 años?
Ella decía 2 horas al día durante 2 años y llevaba 10 horas al día durante 10 años y no llevaba ni la mitad. Madre mía.
Bueno.
Puso tanto empeño en el diccionario que al final era uno más de la familia. Y tenemos en exclusiva el momentazo en el que a uno de los hijos de María Moliner le preguntan.
Oye, bonito, una cosita te voy a decir. ¿Tú tienes hermanitos?
Sí.
¿Pero cuántos?
2 hermanos, una hermana y un diccionario.
Tal cual.
Madre mía, eso decían.
Con tanto tesón parió
un diccionario. Perdón, Candela, ¿cómo has conseguido este documento tan excepcional?
¿Has buceado en las hemerotecas?
Tus fuentes. Candela tiene sus fuentes, cuidado.
Con tanto tesón parió un diccionario que se editó, se vendió muy bien y se convirtió en un referente para los amantes de las letras.
Pues sí, y muy recomendable también.
Llegó a presentarse como académica de la lengua, pero en aquella época era más bien tirando imposible que una mujer entrara en la RAE. No te creas que ojo.
Fíjate, o sea, ni haciendo un diccionario la aceptaban en la RAE.
Pero lo de,
¿no?,
esta señora, que luchar, ¿no?, toda la vida.
Sí. Pero bueno, a ella no le importó demasiado. De hecho, le daba pánico tener que enfrentarse al discurso de presentación. Decía, ¿qué podría decir yo que en mi vida no he hecho más que coser calcetines? Gabriel García Márquez era muy fan de María Moliner y su diccionario. Y decía...
María escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil y más divertido de la lengua castellana. Esto es una traducción libre que hemos hecho de las palabras de García Márquez.
Y desde aquí toda mi admiración y gratitud a esta gran palabróloga.
Y la nuestra. Todo parecía apuntar a que Beatriz Galindo iba a consagrarse como monja. Todo menos ella misma. Parece ser que nuestra protagonista no estaba muy por la labor de casarse con Dios. Así que cuando recibió la llamada terrenal de Isabel la Católica, no se lo pensó, vamos, ni 2 veces. ¡Vente para la corte!, le dijo. Y vino. La Galindo llegó y echó raíces junto a la reina, en esa corte itinerante que después daría paso al principal escenario de su vida, Madrid. Llegó con su cultura y su influencia de grandes autores. Aunque no podemos contrastarlo, parece ser que el mismo Antonio de Nebrija podría haber sido profesor de Beatriz. Fíjate. Ya sabéis, el señor que hizo la primera gramática española.
¡Qué crack! ¡Madre mía!
Instalada ya en el círculo de la reina, Beatriz vio a Cupido por una ventana y, toma ya, le lanzó sus flechas. La flecha compañera fue a darle en el corazón a Francisco Ramírez de Madrid, que sí, que además de apellidarse, era de Madrid. Las dos cosas,
Madrid,
se apellidaba Madrid y era de Madrid. Un militar capitán de artillería al que apodaban como el artillero. ¿Por qué?
Pues porque era artillero.
Porque a lo que se dedicaba. Muy original todo. Parece ser que era bastante mayor que Beatriz y que cuando se casó con ella, pues ya había probado las mieles del matrimonio con su primera esposa. Ramírez fue fiel a Isabel la Católica desde el minuto 1, ¿eh? Apoyó su causa desde todos los siempres de toda la vida y la reina, cuando afianzó su trono, pues se lo agradeció. Quería tener a su alrededor un grupo de personas fieles y con conocimiento, entre los que eligió a Ramírez y a la Galindo. Él ya había conseguido varios méritos militares y como último premio los reyes le nombraron regidor del Concejo de Madrid en 1487.
Toma ya.
De ahí el matrimonio con Beatriz, el artillero tuvo que pasar una guerra, ¿eh? La Guerra de Granada.
Madre mía.
La que terminó con aquel Boabdil llorando como un niño lo que no había podido defender como un hombre. Su participación, su valentía, su yo defiendo a los cristianos y su soy el artillero y aquí te espero, le valieron a Francisco el honor de poder casarse con una de las damas del círculo cercano a la reina Isabel, Beatriz Galindo.
La latina.
La latina. Según parece, además, la propia reina contribuyó con un buen regalo a la consagración del matrimonio. Corría la última década del siglo XV y la pareja, según dicen, Aunque no pudieron pasar muchos años juntos, sí fueron felices y parece que comieron perdices.
Ah, fíjate.
Tuvieron dos churumbeles, que en 1501 se quedaron huérfanos de padres siendo muy pequeñitos.
Y la latina, pues se quedó viuda.
El tema de los moros y los cristianos todavía sigue dando batalla. Isabel y Fernando ya eran los reyes católicos y un reducto de moros defendía en las Alpujarras los restos de lo que fue su poder, ya perdido. ¡Qué mala suerte, hombre! Que el artillero fuera hasta allí a batallar. Se ve que ya había gastado todo el cupo de la buena suerte en el resto de guerras. Porque mira tú por dónde, se quedó muerto matado en esta contienda, dejando, como ya hemos dicho, viuda a la Galindo al poquitico de casarse.
¡Ay, qué mala suerte!
¡Y mala suerte!
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes, con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Seira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Irene Guiluz, que es guía especializada en Madrid, de Madrid School. Ella es muy cool y ya está aquí trayéndonos una sección seguro que súper chula.
Esto es otra historia de los rincones de Madrid.
¿Cómo estás, Irene?
Pues muy bien. Aquí hay una curiosidad que te traigo.
A ver, a ver.
Estaba rebuscando el otro día dichos populares y me encontré con uno que ya conocía, pero que hace tiempo que no recordaba, que era esa expresión de vete a hacer puñetas.
Me encanta, sí.
Pues fíjate, es que la expresión de vete a hacer puñetas resulta que es madrileña. Y es que esta expresión de vete a hacer puñetas viene, es como si la tradujéramos por vete a la cárcel, mujer. O sea, no sé si sabéis que en la zona de San Bernardo, por noviciado, en Conde Duque hay un lugar que es la Plaza de las Comendadoras.
Sí.
Bueno, pues ahí había una cárcel, que era la cárcel Casa Galera, no confundir con la de casa, con la cárcel La Galera, que está en Alcalá de Henares. Entonces, claro, cuando te mandaban a hacer puñetas, ¿sí?, decían, mujer, vete a hacer puñetas, era porque te iban a pillar, te iban a un pequeño hurto, ¿sí?, o algo así, entonces te mandaban a la cárcel, y las mujeres que estaban en la cárcel a principios del siglo XIX, sí, eran presas que cumplían una condena y aparte tenían un trabajo que era hacerle las puñetas las puñetas que son estos brocados que se ponen en la bocamanga de las mangas de los magistrados o de los jueces, pues esas puñetas las hacían ellas, era un trabajo muy, muy laborioso y se hacían en Madrid, en la prisión provincial de la capital de España.
Eran las presas las que hacían esas puñetas.
Totalmente, eran las presas las que las hacían y además era un trabajo que estaba muy valorado, pero era horrible hacerlo dentro porque había una cantidad de humedad y unos dolores de espalda tremendos que tenían porque las hacían sentadas sobre el suelo, inclinadas hacia adelante con apenas luz, la que entraba por las ventanas, ¿no?, entre los barrotes.
O sea, que era una puñeta hacer puñetas, vamos.
Era una puñeta total hacer puñetas. Totalmente. De hecho, fíjate, hay una... Bueno, ¿conoces Agua, Azucarillos y Aguardiente, supongo? De hecho, ahí hay una pequeña estrofa en la que dicen: no te pongas tantos moños, que a pesar de tu honradez, señora, a la calle de Quiñones se han llevado más de una vez. ese trabajo que hacían muchas señoras que estaban detenidas muchas veces por cosas que no... Bueno, pues que no eran nada más que a lo mejor el hurto de unas manzanas. Mm. Estas puñetas se vendían para los jueces, ¿no? Para, bueno, algún tipo de cargo judicial, porque hay varios que llevan diferentes puñetas. Y 2/3 partes de la venta de las puñetas se les entregaba a las presas cuando salían y habían pagado ya su deuda. Luego lo vendían y entonces 2/3 iban para esas mujeres cuando salían de la cárcel, les daban ese dinero, como para que empezaran una nueva vida.
Ah, bueno.
Y luego el tercio restante se lo quedaba a la institución penitenciaria. Pero es que lo curioso de todo esto, lo más, es que muchas de las puñetas que llevaban los jueces cosidas sobre las bocamangas eran trabajos hechos por algunas de las presas que luego, reincidentes, volvían a entrar de nuevo en la cárcel y los jueces que las estaban juzgando llevaban las mismas puñetas.
Las puñetas que les habían,
que habían hecho las mujeres.
Realizado ellas. ¡Qué curioso!
Entonces, ellas mismas veían sus puñetas en las bocamangas de los jueces.
¡Qué curioso! Pues súper interesante. Curioso, divertido, pero sobre todo interesante, Irene.
Sí, la verdad es que muy interesante. Esta cárcel además cerró en los años 30 porque estaba súper obsoleta, en 1930, y de hecho la cárcel de mujeres pasó a ser una cárcel que estaba por la zona de venta. Y ya ella no se hacía puñetas, pero se quedó la frase.
Y aquí estamos con el momentazo Sara Menéndez.
Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
¿Cómo
estás,
Sara?
Buenos días, chicos, ¿cómo estáis?
Muy
me
bien.
Encanta cómo me presentáis.
Es que intriga cortesana, es que queremos escucharte hablar de las intrigas cortesanas de la Latina.
¿Qué nos gusta una intriga cortesana?
¿La Latina tenía muchas intrigas o no?
Bueno, mira, yo creo que una de las intrigas más interesantes es que creo que se llevó a la tumba uno de los secretos mejor guardados de la historia. Y viniendo de mí, ¿de qué creéis que puede ser el secreto? Amores, ¿verdad? Pues
sí.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nuestra reina Isabel ha pasado a la historia como esa mujer de carácter, profundamente enamorada de Fernando el Católico.
Perdón, es que se me ha metido algo en la garganta.
Se me ha atragantado algo.
Sí, perdón.
Profundamente enamorada. ¿Y cuál es el problema? Claro.
Pero aquí pasa algo. Uno de los rumores más fascinantes de aquella época fue, atención, el romance que pudo haber existido entre Isabel y el descubridor de América, Cristóbal Colón. A todos nos ha fascinado siempre que Colón consiguiera convencer a la reina para que financiara el viaje a América, pero nunca os habéis preguntado cómo consiguió convencerla. Si llegó de repente, le soltó el rollo y catapum.
Eso apesta a
morir. Eso fue raro.
Claro, entonces muchos apuntan a que detrás de esa financiación podría haber un motivo, no sé si amoroso. Por ahí van los tiros, o sea, que Colón llegó al reino de Castilla, tuvo una audiencia con la reina, le explicó su proyecto, Isabel se quedó catatroti, flaseada, al escuchar a ese hombre con esos sueños que tenía, tan aventurero, y dijo, te financio.
Huele a feromonas por todas partes, vamos.
Totalmente, pero es que además tenemos una prueba que está en el archivo de Simancas en Valladolid, que aún se conserva, y es una carta que Colón le envió a la reina y en la que podemos leer una misiva que tiene un tonito romántico. Vamos a escuchar qué frase le decía tan bonita Colón a la reina en esa carta. Escuchad.
Las llaves de mi voluntad yo se las di en Barcelona.
Bueno, chicos, esta frase que acabáis de escuchar a lo mejor nos parece súper romántica, pero para la época era lo más.
Hombre,
y además ahí él decía algo entre líneas. No lo podía decir abiertamente porque a lo mejor leía la carta a Fernando.
Exactamente.
Claro.
Yo lo
claro.
he pillado. Que se,
yo
que
veo
lo
que ahí había...
Ahí había mambo, pero...
Había que leer entre líneas.
Vamos.
Claro, y además también hay otra curiosidad, y es que a diferencia de otras cartas que se enviaban en la época y que Colón solía enviar a sus altezas, que era el rey y la reina, La solía enviar directamente a la reina, solo a ella, para que ella leyera estas frases entre líneas.
Igual que la semana pasada te decía que de Goya no me creía nada el pobre, pero te digo que de Colón y la reina pongo la mano en el fuego, ¿verdad? Que se liaron, vamos.
Y luego, para terminar, tenemos otras hipótesis que se están estudiando últimamente y repasando estas cartas de las que os hablo. Y resulta que hay mucha coincidencia porque hay unas cartas que siempre le enviaba al ama de llaves de Isabel, doña Juana de la Torre.
Bueno.
Y entonces, claro, todos apuntan que qué casualidad, que a lo mejor se las enviaba a ella para que ella se las hiciera llegar a Isabel, para que no fueran directamente a Isabel, para que Fernando no lo viera, en fin, todo muy
blanco y en botella.
Blanco,
vamos.
Y en botella.
Bueno, no se sabe.
Pero bueno, lo que sí es seguro es que si de verdad los dos se admiraban profundamente y se comprendían, y de eso surgió ese maravilloso viaje en el que cambió la historia del mundo para siempre, ¿no? Pero yo creo que sí que, fíjate, Beatriz Galindo sí que lo sabía y se fue con este secreto a la tumba, pero ya no nos lo podrá contar.
Esto es Otra Historia del cine en Madrid.
Y ya estamos con Pepón Fuentes, que es uno de los mejores guionistas de España. Bueno, es que hemos hecho una gran colección de guionistas, es decir, entre Amalio y tú me tenéis fascinado los dos. Pero sobre todo es que tú eres un gran experto en ese cine de Madrid que también nos tiene enamorados en esta sección de Historia del Cine de Madrid.
Vamos con una peli que yo creo que debería haber visto todo el mundo, y si no la ha visto todo el mundo, pues a verla, porque es Las chicas de la Cruz Roja, que es un clásico de nuestro cine. Peliculón de 1958 de Rafael J. Salvia. Y el argumento lo sabemos todos, el argumento está, bueno, ambientado. Y ahí sí voy a meter un datito histórico, está ambientado en el día de la banderita, la fiesta de la banderita, de la Cruz Roja. Una peli, además, donde se ve un Madrid, oye, un Madrid muy señorial, se ve una Gran Vía. Bueno, se ve, las chicas están recorriendo Madrid durante toda la peli. Vamos a ver el hipódromo, vamos a ver el edificio de la Bolsa, vamos a ver el Retiro, pero sobre todo vamos a ver una Gran Vía preciosa, chicos. Una Gran Vía luminosa, llena de coches. Y estamos, recuerdo, en el 58, España se estaba empezando a abrir, pero todavía veníamos de pasar unos años muy, 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 muy malos.
Sí.
Entonces, bueno, esta peli es un intento de ir abriendo nuestro cine, de hacer un cine menos serio.
Menos y hacer gris.
Una comedia ligera, muy colorida, muy luminosa, con las estrellas de la comedia de la época. Porque esto es un Vengadores en Game de la comedia española.
Es que estaban todos, ¿no? Yo creo.
Están todos. Y el que sale poco, sale también. Así que nada, pues una peli muy recomendable, no solo para ver un Madrid que ya no está, pero que sigue siendo muy bonito, sino también, pues oye, para recuperar esa fiesta, ¿no? Esa tradición que durante tantos años se convirtió en una cosa ineludible.
Sobre todo a partir de una edad. Igual los jóvenes no saben de qué hablamos, pero es verdad que si tienes una edad, no digo ni siquiera una cierta edad, pero es verdad
la banderita de la Cruz Roja está ahí en el imaginario, sí.
Y sobre todo esa Concha Velasco, que tenía 19 años en la peli, es carisma puro. Y mira que las cuatro chicas son increíbles, pero ojo a esa Concha Velasco. Así que nada, las chicas de la Cruz Roja.
Sí, señor.
Nunca estaré para recuperarla.
A partir del momento en que se queda viuda, Beatriz unió a su condición de dama humanista la de viuda, claro. Formaba parte de un grupo de mujeres.
David era muy viuda, ¿no?
Era muy viuda, no sé por qué, pero esta mujer parece que de viuda para arriba.
Se queda muy viuda.
Bueno, formaba parte de un grupo de mujeres con la monarca a la cabeza que creían en la necesidad de cambiar la sociedad. Los aires renacentistas ya estaban soplando a los reinos de la península desde Italia y eran conscientes de la necesidad de dar cobertura a nuevos proyectos que debían tener una perspectiva pues más humana. Por supuesto que el hecho de que lo promulgaran las mujeres era absolutamente excepcional. Pero esto se lo debemos un poco a Isabel la Católica, que algo bueno también tenía que tener. Bueno, se debió únicamente al empujo de esta reina, que tiró de la mano de sus damas para intentar iniciar un cambio en el paradigma de la sociedad de su tiempo.
Qué solemne todo.
Claro que sí. Bueno, la propia Beatriz es ejemplo de esos aires de cambio que entraban por las ventanas de la sociedad. A la muerte de su marido, ella, que creo que no sé si hemos dicho que se quedó viuda, pues
no,
se lió la manta.
Era viuda.
Era viuda,
sí,
¿no?
Sí,
ella
sí.
Se queda viuda y se lía la manta a la cabeza porque el testamento de Francisco, pues mira, no le parecía justo, porque él había incluido algunas propiedades de ella, de la latina, en la repartición. Y que además, según la Galindo, no era equitativa para sus dos hijos.
Porque te voy a decir una cosa, ella era viuda y madre.
Y madre, claro. Y el otro, pues ya tenía otros hijos por ahí y estaba repartiendo lo de ella. Bueno, pues dicho y hecho. La latina habló con los reyes y reclamó la revisión del documento de manera legal, recordando a la reina Isabel que ella misma le había dado 500.000 de maravedíes como parte de la dote para su boda. Es decir, que ese 500.000 era suyos. Y 500.000
Era medio millón.
Era medio millón, era una pasta. Consiguió la revisión del testamento de su esposo, de su marido,
¿sí?
De su difunto marido, que sí, que te quiero mucho, pero ojo, cuidado, no me quites mis tierras ni mis dineros. Y bueno, pues ella volvió a sus quehaceres diarios. Según parece, la Galindo no hacía sino equilibrar y salvaguardar la herencia de sus dos hijos.
De los dos,
de
¿no?
De los dos.
Claro.
Y lo que pasa es que Francisco, pues antes de morirse, le dio por hacer un testamento que beneficiaba más a uno que al otro. Y eso para una madre, pues ya sabemos cómo que no. Cuando la latina se quedó viuda, pues le dio por volcarse en ayudar a los demás. Era muy joven y bien podría haberse cruzado de nuevo con Cupido o buscar un segundo marido.
Pero no.
Pero no, en esta época, si hubiera hecho lo propio, habría perdido a sus dos hijos. Así que quédate con tu familia y mira a ver lo que haces. Y miró y decidió volcarse en ayudar a los demás.
Bueno.
Lo sabemos porque se refugió en la beneficencia y empezó a hacer el bien por la ciudad, pero vamos, así como si
a
no hubiera un
mañana.
Se la recuerda sobre todo por sus actuaciones en pro de la beneficencia, pero no nos ha llegado la parte de producción intelectual de esta mujer adelantada a su tiempo. Se le atribuyen algunas poesías, algunos comentarios de la obra de Aristóteles, del que era admiradora y conocedora, como he dicho antes, aunque no se conserva ningún escrito literario de ella. Sí se conserva su testamento. Uh-huh. Es curioso y significativo el eterno olvido al que se han visto sometidas pues muchas mujeres en el ámbito artístico. Uh-huh. Entre otras, incluso la propia latina. Dando sí. su nombre a un barrio de Madrid, pues no conocemos su obra.
Su obra, claro.
Mía. Pero bueno, volviendo a su huella en la capital, Beatriz se vino para los madriles cuando se quedó
viuda.
Preocupada por la educación y el futuro de sus hijos, continuó con las obras de caridad que ya había comenzado estando casada con el artillero. La construcción de un hospital, que finalizaría estando sola, y otro segundo hospital y convento en el que poder focalizar su esfuerzo para ayudar al prójimo. Pero todo esto que nos lo cuente Guille, que nos lo cuenta, pues fenomenal.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Y ya estamos con Lorenzo Moncloa, que es tenor, que tiene una voz prodigiosa y que cuenta las historias de la zarzuela, que, bueno, pues con una pasión.
Que
y
te quieres poner a cantar, vamos.
Es que sí, efectivamente. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y además fenomenal, porque hoy os voy a hablar de anécdotas de cantantes de zarzuela.
Ah.
Lo primero os voy a hablar de dos hermanas españolas que son Ofelia y Ángeles.
Sí.
Ellas llegaron a ser grandes cantantes, incluso estrenando óperas o obras como Marusa y otras zarzuelas.
Sí.
A Ofelia la conoceréis porque es Ofelia Nieto, que tiene una calle allí en el barrio de Tetuán.
Sí.
Pero a la hermana quizá no, y eso que no se llamó Ángeles Nieto, porque dijo que no se quería aprovechar del éxito de Ofelia. Y entonces se lo cambió y en vez de llamarse Nieto, le dio la vuelta al apellido y se llamó Ángeles Otein. Una anécdota de Teresa Berganza, que ya es una cantante mucho más
sí.
cercana a nosotros. ¿Sabéis que estuvo a punto de ingresar en un convento de clarisas?
¡No!
Sí, sí, sí. Ella dijo que quería ser monja de clausura para dedicarse por completo al amor de Dios. Porque según decía ella, es que soy así de apasionada y de radical. Sí, pues es que ella se escapaba de casa y decía que iba a salir con una amiga. Oye, si iba al convento.
¡Qué tío!
Lo mismito que la juventud de ahora. Sí. Luego, mirad, un Marco Redondo, es un gran barítono que estrenó muchísimas zarzuelas. Este hombre tiene tres récords difíciles de igualar, ¿eh? El primero, cantó durante 7 noches consecutivas ópera en Palermo. Para que os hagáis una idea, un cantante de ópera actual canta una y descansa 1 o 2 días.
Claro.
Él se cascó 7 del tirón.
Madre mía.
Madre mía.
Interpretó en un año 362 zarzuelas.
362, atención. O sea, era casi una al día.
No, claro.
Fijaos que mantuvo en 19 años una media de 309 al año. Y luego ya el tercero es, bueno, hay que explicarlo hoy en día, porque grabó en una tarde 12 caras de disco.
12 caras, o sea, no 12 sí. temas, 12 caras.
Para los más jóvenes, antes no había ordenadores, habían disquitos que tenían cara A y cara B.
Claro.
Pues este se grabó 12. Para acabar os voy a hablar de una cosa muy graciosa. ¿Sabéis que había alguien de la familia real que era cantante y actor?
Anda.
Se llamaba Carlos Allen Perkin.
¿Carlos Allen Perkin?
Sí, sí, fue muy famoso en su tiempo, a pesar de estar escasito de recursos, todo hay que decirlo. Fíjate si estaba escaso que en la prensa de la época se le retrató así. Es casi príncipe, casi hace comedias, casi canta y casi también es poeta. Es semi de versos, semi de zarzuelas, lo hace todo pero lo hace todo a medias.
¡Ay, pobre!
O sea, es como nuestra versión de la Florencia Foster. ¿Qué?
Esta, ah, sí.
Jenkins. Sí.
Bueno, pues la semana que viene más cantantes, más anécdotas de cantantes. Un abrazo para todos los que les gusta la zarzuela y la historia.
Ya estamos en el momentazo de Guille Gamboa, David.
Ese momentazo, Guillermo.
Momentazo, ¿cómo estás?
Pues aquí venimos, aquí a hablar sobre Beatriz, una grande de la historia.
Hombre, vea, amiga de toda la vida.
La latina, ¿no? Claro. Latin woman.
La señora con más ritmo y, vamos, yo no sé si conoce cómo ha quedado el barrio, pero ahora está espectacular este barrio.
Precioso.
Hombre, es que
somos muy latin lovers.
Se la sigue viendo por allí, ¿no? Mucho.
Iba a decir, somos muy latin lovers, pero en el sentido de que nos gusta la latina.
Que son latin lovers.
Por el callejero se le conoce.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué nos cuentas de la latina?
Pues mira, yo voy a hablaros de la época un poco más, no empresarial, pero sí emprendedora de Beatriz, porque es que Beatriz, ya habéis contado que era una señora espectacular que se dedicó a hacer muchas cosas en vida,
claro.
Pero es que cuando murió su marido desgraciadamente, sí. Pues ella seguía con todas las cosas de la corte, que tenía que ir a reuniones, a eventos, a un montón de cosas, y mira, se cansó. Dijo, mira, yo no puedo más con todo esto, voy a redirigir mi vida y me voy a centrar pues en la religión, que es una cosa muy bonita, muy santa, y oye, ella se la ha tomado muy en serio, ya lo sabéis.
Hombre, sí.
Así que se le puso entre ceja y ceja acabar el hospital, que fue conocido como el Hospital de la Latina, allí, que ya había empezado a construir cuando estaba vivo su marido, y entonces, cuando lo construyó, dijo, bueno, yo aquí me lo he pasado muy bien. Lo llenó de muebles entero y se mudó allí. Y entonces, entre que ayudaban a la gente, cuidaban, porque ya sabéis que los hospitales en aquella época no eran como ahora, también eran un poco como centro de día. Así que como vio que eso le gustó mucho, llevar la religión, ayudar a la gente, pues dijo, voy a seguir. Así que en 1502, otras casas que había heredado de su marido, pues va a fundar un convento de religiosas, con el mismo principio.
Que fundó el hospital, luego fundó un convento...
Eso es, y suma y sigue,
¿eh? Y cogió carrerilla entonces, la tía.
Cogió carrerilla, lo que pasa es que la pararon porque, claro, es que esto no era tan fácil. Tú, vale, tenías el sitio... pero es que estaba fundando un convento. Entonces, allí cerca estaban los monjes franciscanos.
Claro.
Y claro, es que Beatriz pertenecía a las Jerónimas, de Advocación de la Concepción, pero eran Jerónimas.
Sí.
Y claro, los franciscanos dijeron, esta zona es nuestra, aquí que no vengan los Jerónimos a liarla. Entonces, se quejaron al concejo porque tenían que los Jerónimos, aprovechando el convento de Beatriz, pues quisieran tener un poco más de poder por la zona. Entonces,
claro.
¿Qué dijeron? Beatriz, Madrid muy grande, vete a otro sitio. Y entonces, bueno, en 1511 Beatriz cede, se lleva a las Jerónimas a otra parte, pero ella era una señora empecinada, dijo, hombre, a mí estas cosas no me gustan. Entonces volvió a la carga. Y entonces esas casas que quedaban cerca del hospital que había intentado con las Jerónimas, dijo, pues voy a fundar otro convento. Pero esta vez no iban a ser de las Jerónimas, sino que iban a ser de las franciscanas.
Ah, mira.
También de advocación concepcionista, pero franciscanas, que se llamarían las Concepción, la Concepción Francisca.
La Concha Paca, ¿no?
La Concha Paca.
Y claro, vosotros diréis, a ver, una señora que se pone a fundar órdenes religiosas y que la dejan, ¿por qué? Pues
¿por qué?
Todo tiene una explicación,
pues
porque es que en aquella época había un problema de que además quería combatir nuestro querido amigo Cisneros,
sí.
Que eran los beatarios, que los beatarios eran sitios, eran comunidades femeninas que no estaban sometidas a ninguna regla, a ninguna jerarquía eclesiástica. Entonces Cisneros dijo que esto no podía ser. Entonces, claro, aprovechando todo lo que había hecho Beatriz, dijo, yo lo soluciono, todas se hacen concepcionistas y solucionamos este problema. Entonces dijeron, entonces tira y dale, Beatriz, haz lo que quieras.
Claro que sí, carta blanca.
Carta blanca, hombre, y para adelante que siguió.
Que por cierto, si alguien tiene curiosidad, el Hospital de la Latina está donde ahora está Caramelos Paco, la parte de enfrente de los caramelos, donde están los disfraces, y la puerta está en la Facultad de Arquitectura, que también merece mucho la pena, la puerta original que se desmontó de allí y se llevó pieza a pieza a la Facultad de Arquitectura, está ahí muy bien expuesta. y nada, pues que el que quiera que vaya a visitarla.
Esto es otra historia.
El Reina Sofía y el Stichtingkunstmuseum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Toma Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Edgar Martín, director de orquesta, que un domingo al mes pues nos satisface,
Nos
llena de orgullo y de satisfacción.
Nos deja agotados de aplaudir.
En el Teatro Nuevo Alcalá con su espectáculo ¿Por qué es especial? Con la orquesta Camerata Musicalis, que es de verdad que hay que ir a verlo.
David, Esther, os traigo una cosa muy divertida que a veces, cuando puedo, hago en los conciertos, y es mostrar las diferentes versiones que hay de una obra. Porque, claro, muchas veces una persona pues oye algo y me suena de algo, pero no sé de qué. Bueno, hoy voy a hablar de Beethoven y su maravillosa Quinta Sinfonía.
¿Pero esto que estamos oyendo es la Quinta Sinfonía?
¡Hombre! El otro día, ¿sabes que en un concierto, David, me dijeron, ¡esa es la novena! ¿Sí? ¿Qué tal la quinta? Pues vamos a escuchar...
O sea, cha-cha-cha-chan, quinta, ¿no? A ver, cha-cha-cha-chan, pero solo son cuatro.
Son cuatro sonidos y el quinto el que lo pones tú.
Ah, vale, vale, muy bien, muy bien. Así ya no se me olvida.
Ay, mi madre. Pues os traigo porque esta obra pues ha roto todas las barreras posibles. Fijaos la versión que os traigo de esta sinfonía de Walter Murphy.
Uf, nos pillas bailando, madre mía.
Oye, cómo mola esto para echarte unos bailes, sí, ¿no?
Pero esta es la quinta que me estás contando.
Es ochentera total.
Ochentera total, sí.
Y de esta misma, fijaos que hay otra versión que es un poquito diferente, pero prácticamente está en la discoteca del pueblo al lado, porque vais a ver. I Get You Alone, fijaos.
De verdad.
Bueno, qué subidón.
O sea, yo he puesto ya la bola esta de que da vueltas y sí, ya estoy a tope.
La bolita de espejos, sí, a tope. Sí. Fiebre del sábado noche.
Yo, total, es que yo me imagino ahí con el pelo...
Totalmente, madre mía.
Esos pelos de los 80, ¿no? De típicos de las series.
Sí, claro. Sí. Tenías que verme a mí en los 80, madre mía, ¿cómo? Rompiendo las pistas de baile con este temazo.
Con ese pelazo.
Alguna foto he visto por redes sociales.
De pelazo.
Alguna foto ahí, sí. Y no has visto nada, he de decir.
Está bien, hasta ahí está bien. Esto es como Beethoven, hay que conocerlo, pero cuidado, ¿eh?
Eso es. ¿Y qué más tenemos de Beethoven y de la quinta? A ver.
Os voy a sorprender, porque esto digamos que es de los 80, pero llegan los 90. ¿Y qué es lo que triunfa en los 90? La música tecno. Por supuesto que hay grandes músicos haciendo música tecno y también maman de los grandes. Y tenemos una versión de la quinta sinfonía en versión tecno.
Bueno.
Madre mía, esto es buenísimo. Edgar, ¿de dónde has sacado esto?
Yo no doy crédito, de verdad.
¿A qué es la leche?
Bueno.
Es que sí es. O sea, es que Beethoven es como la pata del... como un jamón.
Pues sí.
Como el cerdo, ¿no? Que se aprovecha todo.
Todo.
Y además de cualquier estilo, ¿no?
Claro, y sobre todo es que son cuatro notitas que se te quedan ahí en la cabeza y las puedes mezclar de diferentes maneras, que va con todo tipo de música.
Todo, con lo que te pongas esto.
Pero seguro que no con todo, ¿o sí?
Yo creo que con todo.
¿Tienes algún ejemplo más por ahí en la manga? A ver.
Tengo uno que para mí es uno de los que más me gusta y con él es el que me voy a despedir, porque un domingo así yo me despido bailando.
A ver, arráncate.
Pues me voy con una versión de salsa de la quinta sinfonía de Beethoven.
Venga ya, no me lo creo.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
Venga, claro que sí, bailando.
Centrada ya en ayudar a los demás y retirada de la vida pública, Beatriz Galindo fundó los conventos de la Concepción Jerónima, que efectivamente está situado en la calle del mismo nombre, y el de la Concepción Francisca, que está ¿dónde?
Pues en la calle Francisca.
Pues ya está. Una pista. A día de hoy está la tienda más famosa de disfraces de Madrid, que además cuenta con un local dedicado a los caramelos, que ya lo sabéis. ¿Cuál es?
Pues el de Caramelos Paco.
Caramelos Paco. Claro,
en la Latina.
En la Latina. Ahí mismito, en la Latina, precisamente. Por cierto, que el edificio actual, que parece un convento, este fue un convento.
Mira.
Sí, fue un convento, pues eso. Pero no el que fundó nuestra Beatriz, no. Ah, aquel edificio se destruyó y después se construyó, ya en el siglo XX, otro convento. De convento a convento, y tiro porque me toca. Pues, lógica aplastante.
Efectivamente.
O sea, parece un convento porque fue un convento, pero fue otro convento.
O sea, no fue el convento de la Latina, fue otro convento.
Otro. La primera obra que finalizó la Galindo fue el llamado Hospital de la Latina, que había comenzado a construir en vida de su esposo y con la ayuda de este. Se terminó en 1506 y junto a él se estableció el convento de la Concepción Francisca, que comenzó a utilizarse en 1512. El hospital desapareció cuando Madrid creció y se fue fagocitando a sí misma, ¿no? Sucede a veces, sobre todo en estas épocas, que el urbanismo se come la historia, lo que es una pena, en pro del crecimiento de la ciudad.
Lo que se dice murió de un ataque de especulación.
Pues eso, o eso, o que llegó ¿quién? Desamortizador.
También.
Mendizábal. Aunque no es nuestro caso. De aquel hospital se conservan la portada de estilo gótico mudéjar y la escalera interior de estilo gótico flamígero. Por supuesto, ambos incrustados en otros edificios que no son el original. La portada hoy forma parte de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y la escalera está en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Sabes dónde?
¿Dónde?
En la Plaza de la Villa está.
Ah, mira, fíjate.
El segundo convento que se construyó bajo el amparo de Beatriz Galindo fue el de la Concepción Jerónima, que está situado en la misma zona, cerca de la Plaza de la Cebada. Enfrentó al Padre Superior de San Francisco el Grande con la propia Beatriz. ¿Por qué?
¿Por qué?
Que si está muy cerca de mi convento. Que si además tu marido dijo que nos iba a ceder esos terrenos. Total, que este hospital nació ya con vocación de desaparecer. Vamos, como así sucedió.
Pues sí, pobrecita.
Que nació gafao, vamos. La Latina dedicó esta última etapa de su vida, ya hemos dicho, a cuidar a los pobres, a ayudar a los enfermos, y vivió en Madrid y llegó a tomar los hábitos, mira, al final sí, en la última parte de su vida.
Encargó... ¿Pero estaba ya casada o estaba viuda ya?
Ya viuda,
ah, ya viuda,
viuda,
ya viuda
que lo
fíjate,
hemos dicho, ¿no?
Fíjate,
sí. Sí, encargó incluso la realización de dos sepulcros, de esto es muy gracioso, de alabastro para el descanso eterno de ella misma y de su esposo. Dos sepulcros, dicho dos sepulcros. Ah. ¿Sí? ¿Lo he dicho?
Lo has dicho, dos sepulcros.
Bueno, pues existen cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro. Y bueno, para rizar el rizo, todos vacíos.
¡No!
Y dices tú, ¿y por qué?
¿Y por qué, digo
¿Y
yo?
¿Y por qué? Porque en cada uno de los conventos se preparó el descanso eterno del matrimonio. Pero es que del cuerpo del artillero nunca más se supo, una vez falleció. A Francisco le dio por morirse en la batalla de Granada, y he aquí que su cuerpo nunca se pudo recuperar. En cuanto a Beatriz, teniendo dos sepulcros para elegir, dijo pinto, uno en cada uno de los conventos que había contribuido a crear, le dio por decir que quería ser enterrada en la zona del coro del convento de la Concepción Jerónima, que dijo pinto y le pareció mejor ese.
Pues, o sea, que al final no se enterró en ninguno de los dos sepulcros.
Exactamente. Y de ahí, como otros personajes, al periplo después de muerta, que esto es tremendo. Y es que el convento fue trasladado de aquí para allá en función de las vicisitudes, qué bonita palabra, del momento.
Sí.
Primero se trasladó al barrio de Salamanca y después de ser derruido, el convento se trasladó a la zona del Goloso, donde se quedó por lo menos hasta ahora. Y es ahí donde descansa la Galindo, pero en la zona del coro. Ni su sepulcro ni el de su marido están ocupados y son una verdadera joya del arte renacentista de Madrid. Y los otros dos sepulcros podéis verlos en el Museo de San Isidro, Los Orígenes de Madrid. Y os podéis entretener buscando las diferencias entre unos y otros, porque son exactamente iguales. Toma ya. Los cuatro sepulcros vacíos, se mire por donde se mire, esto es un despropósito.
Beatriz Galindo, la latina, una mujer ligada a la historia de Madrid y al presente de la ciudad, que además del barrio, el distrito, el teatro y el metro, tiene una calle y da nombre a varios institutos que nos recuerdan a esta estudiosa, humanista, culta e inteligente señora. Después de 6 siglos, la latina sigue reivindicándose a sí misma como uno de los grandes personajes de la historia de nuestra ciudad. Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez están organizando ya una ruta por el Madrid de la Galindo, que, cómo no, terminará tomándonos unas cañas por la latina después de arreglar todo el desconcierto sonoro. Y aquí, deseosos de pasearnos por cada rincón de los que frecuentó Beatriz Galindo, y ya vestidos a la moda renacentista, Esther y David. Os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia.
When you're laughing, you bring on the joy.
Bring on the joy.
Be happy.
Be happy.
You got a groove, my boy.
You got a groove, my boy.
When you're smiling.
When you're smiling.
Keep on smiling.
Keep on smiling.
And the world will smile with you. Cause I'm the Sheik of Araby.
With no turban on.
Your love belongs to me.
With no turban on.
Oh, at night when you're asleep.
With no turban on.
Baby, into your den I'll creep.
With no turban on.
And the stars that shine above.
Jumping as a jaybird.
We light our way to love.
Jumping as a jaybird.
And you'll rule this crazy land with me.
Jumping as a jaybird.
I'm the Sheiky man. That's who I mean. That's who I mean. Hey, boy, look out.